Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Hoy estaremos con una mujer que es amante del mar, una científica que desde 1982 dirigió investigaciones estudiando el impacto de la corriente del Niño y las pesqueras en las poblaciones de vida silvestre. Estudió biología e hizo su doctorado en zoología en la Universidad de Cambridge. Es una persona que toda su vida buscó crear conciencia del privilegio de la riqueza del Mar de Grau y que Lima sea la única capital de Sudamérica que tenga vista al mar. Tras la tragedia de Ventanilla, es vital conversar con alguien que ama tanto al mar y que tiene unas recomendaciones que tienen que ser escuchadas por el gobierno, la sociedad civil y el empresariado. Hoy en la entrevista, Patricia Magluf. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás?
Buenos días, Pau, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación.
Bueno, mi primera pregunta es, ¿hay alguna dimensión de la tragedia que ha sufrido el mar frente a Ventanilla el 15 de enero pasado?
¿Dimensión en qué sentido? ¿En escala de lo que ha pasado? Para el Perú es único, nunca se ha dado una cosa así, a nivel marino, ¿no? O sea, a nivel global, tal vez no es uno de los derrames más grandes, pero definitivamente para el Perú lo es. Y lo triste es que no tenemos la capacidad de respuesta que se debió tener en ese momento que ocurre esta cosa, ¿no? Creo que definitivamente hubo una falta de capacidad inmediata de cerrar el caño, que eso es lo primero que uno hace, ¿no? Cuando se está chorreando el agua, lo primero que uno hace es cerrar el caño. Y no entiendo cómo se pudo dejar que se escapen 6.000 galones, que es plata y cuotas al mar, definitivamente. Y después la respuesta, que ahora se están excusando en que en la pandemia, que no había las empresas y que no pudieron, y la gente que tenía que responder no estaba. Eso no es excusa válida, pues. O sea, una empresa de este tipo tiene que tener a la gente puesta en su sitio todo el tiempo, porque esto ocurre. Los accidentes ocurren cuando ocurren, por eso se llaman accidentes, ¿no? Y entonces, definitivamente acá ha habido bueno, además falta de criterio, ¿no? ¿Cómo siguen bombeando cuando viene un tsunami? Y lo de Tonga se supo de temprano a la mañana y todo el mundo que vive en el Perú sabe, ¿no? Después de una explosión, un terremoto, algo, viene un tsunami, punto, paras de bombear, no haces otra cosa así. Creo yo que, bueno, ya finalmente se están poniendo las pilas, finalmente están comenzando a reaccionar como deben. La empresa ya reconoció que tiene que tomar, que tiene que hacerse responsable de la remediación de esto y bueno, vamos a ver para adelante cómo lo hacen, ¿no? Un buen primer paso que me acabo de enterar yo de casualidad porque llamé a una amiga de Argentina que trabaje en la agrupación más grande que existe a nivel mundial en temas de limpieza de animales en caso de accidentes de este tipo. Me dijo ella, ya estamos en el Perú, ya llegó el equipo y ya está en el Perú, ya está coordinando con el CERFOR. Y este es el equipo que ha respondido al derrame enorme que hubo en Sudáfrica, los derrames que hay en Brasil, y tienen todos los protocolos, o sea, los mejores protocolos del mundo para responder a esto. Y ¿cómo se llama?
¿La empresa cómo se describe el nombre exactamente?
Ahorita te digo. Se llama. Aiuka. Aiuka. A con acento al final. Parece como ayuda en algún dialecto brasileño. Y este es es parte de un consorcio global de ONGs o de agrupaciones que responden a estos accidentes, que está además respaldado por la Asociación Global de Empresas de Hidrocarburos, que tienen que responder a este tipo de desastres, y entonces finalmente apoyan a estos grupos y los trasladan a los lugares que tienen que responder. Y definitivamente son, ahí no hay duda, son lo mejor que hay. Y me alegra que estén acá. Ahora, Lo interesante de este grupo es que no solamente van a venir con sus tecnologías y con toda la experiencia y el apoyo que va a necesitar el gobierno para poder responder correctamente al impacto sobre la fauna, sino que también vienen con una serie de ideas muy interesantes sobre cómo hacer que a futuro no se repita este tipo de cosas. Por ejemplo, me contaba ella que han logrado que el Estado brasileño firme una legislación que obliga que antes de que te den permiso de operación para cualquier proyecto de hidrocarburos, la empresa tenga que firmar un contrato con una empresa que limpie, con una empresa que rescate animales, o sea, todas las empresas que tendrían que estar a la mano para responder a un accidente de estos tienen que estar con el contrato firmado y pagado previamente a que les den el permiso de operación, de forma preventiva, imagínate. Esto es ley en Brasil. Y antes de que te renueven los permisos, tienes que tener todo en orden. Si no los tienes, no te renuevan los permisos. Los permisos se renuevan regularmente. No es como acá, que te dan el permiso de operación y hasta que no pase nada, sigues operando y puedes hacer lo que te da la gana. Yo creo que acá hay una capacidad de control mucho mayor porque desde el principio se ponen las reglas claras. No haces bien las cosas, te quito el permiso. Acá no existe esa capacidad.
Claro, lo que ha demostrado la empresa Repsol, la española Repsol, es que el plan de contingencia es un saludo a la bandera. Es un saludo a la bandera
Mira,
porque
yo lo
ha
acabo, lo acabo de
hecho.
mirar.
Sí.
Es un plan de contingencia, como todo plan de contingencia, lleno de formatos, formularios y la descripción de cada puesto. Pero lo que está muy claro es que dicen que cada una de estas personas que tiene responsabilidad sobre cada tema del plan de contingencia, el primer paso es mantenerse actualizado en las medidas que se deben de tomar en caso de un derrame, en caso de rescate, cuáles son las empresas que deberían de responder, tener listado y al día los contactos con las empresas que tendrían que tener los equipos necesarios y las capacidades humanas necesarias para responder en un derrame, hasta mayor que este, porque tienen tres niveles de derrame, verde, amarillo y rojo, y este rojo y mayor que inclusive creo que lo que ellos han contemplado como la mayor dimensión, y todo esto no se ha cumplido. O sea, cuando ellos dicen, tienen todo este listado de personajes que en teoría tendrían que haber estado listos, preparadísimos desde hace tiempo para responder a esto. Cuando tú ves pues, lo que han estado haciendo el lunes, el martes, con la pobre gente ahí haciendo huecos en la arena y empujando la espumita, claramente esa no era la respuesta que se tuvo que haber tomado, ¿no? Y bueno, como decía, ¿por qué no se cerró el caño? ¿Por qué se dejó que eso corra así tanto tiempo? ¿Por qué no se tuvo la dimensión correcta inmediatamente? No, hay muchas cosas que hay que entender, ¿no? Pero definitivamente el plan de contingencia está ahí y no se ha cumplido.
¿Qué se hace ahorita con los animales, con la fauna silvestre ahorita y cómo se hace para atender la urgencia y se
Mira,
vuelva a restaurar la vida como era antes del 15 de enero?
esto puede tomar años. Si tú miras lo que pasó en Alaska, lo que pasó en el Golfo de México, en el Golfo de México hasta ahora siguen teniendo impactos del derrame. En Alaska recién, hasta hace un par de años, se pudo declarar que ya había pasado el impacto de Alaska. Pero esto para la fauna ahorita, lo que me estaba recomendando mi amiga es que van a necesitar un montón de cajas de cartón para que la gente que está recogiendo animales por todas partes lo ponga cada uno en su caja de cartón y lo traslade a los centros de recuperación que se van a hacer. Creo que van a hacer uno en Ventanilla y otro en Ancón probablemente o en Chancay. Hay que estos centros de recuperación con las tecnologías, no tecnologías, pero con los detergentes apropiados, se lavan estos animales. Ahora, tú sabes que lo que hace el petróleo es que te le quita la impermeabilidad, la protección al frío que le dan las plumas y la piel, el peluche pues, de los mamíferos, y entonces se mueren de frío en el agua fría. Entonces, para lavarlos, tienes que quitarles el petróleo, pero no destruir las plumas o el pelo, ¿no? No puedes, imagínate, échate detergente al pelo, te lo destrozas. El pelo tiene el pelo de los animales, estos tienen una capita de grasita propia que además es lo que los protege del agua fría, ¿no? Cuando tiene, es su defensa ante el frío. Y entonces, para lavarlos tienes que lavarlos con unos detergentes específicos que tengo entendido que ya la empresa que los produce los va a donar. Eso ya, ya por lo menos está cubierto. Y después de eso hay que tenerlos un tiempo en recuperación hasta que la grasa del pelo, las plumas se recuperen para poderlos soltar. No es que lo lavas y lo sueltas, no. Porque además lo sueltas ahora y se va a volver a meter el petróleo, imagínate. Entonces la otra cosa es estimar cuál es el área afectada, porque piensa tú, esto está afectando a las Islas Palomino, que son parte de la Reserva de Islas Islotes y Puntas Bananeras. Justo estamos en temporada de reproducción de lobos, los lobitos están ahí, fácil que se meten al agua y acaban cubiertos de petróleo. Las aves, o sea, todavía no se ha hecho una cuantificación real del daño. La mancha de petróleo sigue moviéndose porque no se le ha contenido, no hay los equipos para contener eso, o por lo menos los necesitas unos flotadores que contienen la mancha y después unas barcazas que chupan el petróleo que está en el agua. Eso para el agua, para la orilla necesitas agua caliente, son unos mangueras de presión con agua caliente que lavan las rocas. A la hora de lavar las rocas estás cocinando todos los animales que están en las rocas, por supuesto. Y la arena, la vas a tener que retirar la arena, lavarla y después reponerla. Tira pluma, ¿cuánto tiempo va a tomar eso? ¿Cuánto va a costar? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Quién se va a hacer? O sea, ¿se va a hacer responsable realmente la empresa? No es solamente cuestión de cobrarle la multa, es cuestión de que sea responsable por el daño, ¿no?
Claro, pero es una de las primeras veces que esta tragedia ecológica de esta dimensión ocurre en la capital frente,
no,
digamos,
no
a...
No, no solo en la capital, en el Perú. En el Perú
en
nunca
el
ha
Perú.
Ocurrido una cosa de este tamaño.
Bueno,
en la historia.
Y que afecta y que inicia el verano, inicia
Además,
el verano y los veraneantes de Ancón, la gente no va a tener su ceviche, la gente no va a tener sus erizos que quieren comer... A lo que me refiero, Patricia, es que va a afectar en la vida cotidiana de la gente en
de todas
Lima, en
maneras,
la capital. Y eso,
de todas maneras.
De repente, crea mayor conciencia con el medio ambiente y querer más a nuestro mar
Ojalá,
peruano.
Ojalá. Lo veía René Gastelumendi ayer reclamando que los almirantes que se quejan del mar de Grau todo el tiempo, ¿por qué no están ahora defendiendo el mar? ¿Dónde está la Marina defendiendo el mar, el famoso mar de Grau, ¿no? O sea, yo tengo, pues, no sé, pues 40 años trabajando al lado del mar y somos muy pocos los que nos hemos preocupado por el mar. Recién en los últimos años las otras ONGs de a poco se han ido creando sus grupos marinos y ahora hay por lo menos un grupo mediano de gente preocupada por el mar, pero definitivamente todavía no somos suficientes. O sea, la gente va a la playa, come ceviche, disfruta del mar, pero nunca se ha preocupado por protegerlo. Acuérdate de Nazca, ¿quién se quejó por Nazca? O sea, hicieron lo que les dio la gana, hicieron una reserva que no funciona, la industria pesquera dominó todo este tema y se dejó, pues, que primaran los intereses comerciales. Hasta ahora no tenemos, pues, pero tenemos muy poco de nuestro mar protegido. Y esa protección está en papel, ¿no? Porque, o sea, claro, imagínate que pasara esto en Paracas. Eso puede pasar en Paracas mañana mismo, porque el terminal de embarque de Plus Petrol, que está en medio de la bahía, viene una paraca, o un terremoto, o un maretazo. Imagínate que hubiera pasado el maretazo del terremoto de Pisco cuando ya estaban en operación los barcos ahí. Ese derrame se va de frente a la bahía de Paracas, y la bahía de Paracas es el sitio Ramsar, el sitio de importancia global para las aves, y eso sería un desastre, pero ya de niveles ya catómicos, ¿no? Y qué capacidad de respuesta tenemos. Yo me acuerdo haber ido a visitar las instalaciones de Pluspetrol y me decían, mira, sí, acá tenemos los equipos para responder a los derrames. Sí, claro, muy bonito todo, pero todo estaba dimensionado y preparado para responder a un derrame que ocurriera en condiciones de mar chato. En un día de Paracas no había forma de responder, porque no hay forma de que ninguna embarcación ni nadie se acerque al sitio del derrame, porque el viento no te lo permite. Yo no sé si tú has cruzado la bahía de Paracas alguna vez.
Caminando.
O sea, la bahía de Paracas, sí. Si tú vas con el viento, la cruzas en 5 minutos. Si vas en contra del viento, te demoras media hora, o 40 minutos, o una hora. Entonces, con viento Paracas, imagínate, olvídate. Si hubiera un derrame de esto, si la plataforma de Pluspetrol se embarca diésel, piensa tú lo que pasaría con la Reserva Nacional de Paracas.
Para cerrar, Patricia, con este cuadro tan desolador, ¿por qué los peruanos le damos la espalda al mar, a diferencia que Ecuador acaba de crear una serie, un área intangible cerca a la isla Galápagos? ¿Qué pasa que los peruanos no queremos al mar de Grau, mucho mar de Grau cada 8 de octubre, pero a la hora, como sí, ahora, esto, con esta tragedia, sí, se da la espalda?
¿Tú crees que no los queremos? O sea, yo creo que sí lo queremos, pero no es este amor más te pego, más te quiero, ¿no? O sea, no es un amor muy cariñoso, digamos, ponerlo
es un amor tóxico.
Es exacto, pues es un amor que no se le cuida, no es una se da por entendido que el mar está así, que el mar es infinito y que los recursos son infinitos y que no va a pasar nada. Es que hasta que no pasa no te das cuenta. Mira la reacción de la gente, todo el mundo está reaccionando, y entonces, pero porque nunca había pasado una cosa así. En Estados Unidos ya finalmente se han dado cuenta, bueno, con el Golfo de México y con Alaska, fue tan desastroso el impacto que la gente se dio cuenta, y en las costas de los Estados Unidos está prohibido el desarrollo de nuevos proyectos de exploración petrolífera. Está prohibida en las dos costas. Imagínate que en el Perú, que venimos promoviendo la exploración petrolífera, no hemos hecho la reserva del mar del mar tropical y del norte, porque la empresa no le da la gana. No puede ser que el Estado no pueda imponer su deseo de proteger su mar porque la empresa no le da la gana que le protejan el mar. Eso, o sea, los peruanos tenemos que exigir que nos protejan nuestro mar. No podemos estar siempre, o sea, esta cuestión del deseo de las inversiones y priorizar el ingreso económico por encima de la salud de las poblaciones, que depende de la salud ambiental, no pueden seguir así. Tenemos que cambiar un poquito el chip y comenzar a pensar un poco en que estos recursos naturales que tenemos la suerte, la bendición de tener, no son gratis, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos y hay que ponerle el esfuerzo, el dinero, la inversión en protegerlos. Mira, Costa Rica vive de su biodiversidad, el Brasil también en gran parte. Tenemos que darle la importancia a la biodiversidad y a la suerte que tenemos de tener estos recursos.
¿Qué faltaría para que Piura se haga esta área intangible protegiendo al mar?
El Estado se ponga las pilas y lo haga. Ya está listo, o sea, yo creo que los estudios ya estaban completos, había cuestión de aprobarlos, el expediente y pasarlo por el Consejo de Ministros. Ahora, lo de Nazca está pendiente de una corrección a ese, al decreto que crea la Reserva de Nazca, porque el ¿cómo se llama? El artículo 5 del decreto supremo que la crea es ilegal, porque permite la pesca que está por ley prohibida en la zona intangible del área protegida, y permite la pesca industrial en un área protegida, cuando por ley el reglamento del sistema de áreas protegidas prohíbe la explotación a nivel industrial, a nivel de gran escala, en cualquier área protegida. Entonces, ese artículo del decreto de la creación de Naja debe de ser removido y entonces quedaría una reserva decente con las protecciones que necesita. Pero, o sea, es cuestión de que el Estado, este Estado, si este ministro, a ver finalmente si se preocupa por el mar, que haga las cosas correctas, que corrija el decreto de Naja, que finalice el proceso del mar tropical. Son dos cosas que están ahí listitas para hacer, y hay un montón de proyectos más, hay ya una serie de áreas identificadas para poder crear más áreas protegidas en el mar, pero estas tienen que ser hechas en serio, pues no con las debidas salvaguardas, con las prohibiciones de pesca, porque si se permite la pesca, ¿cuál es la diferencia de un área que está al costado? O sea, lo único que diferencia un área protegida de otra es que no se excluyen las actividades extractivas. O sea, puedes hacer turismo, puedes hacer extracción de menor escala. La pesca artesanal no se prohíbe en estas áreas, se puede permitir, pero hay que hacerlo bien hecho, pues, ¿no?
Gracias, Patricia McLuff, gracias por la entrevista,
hay que
gracias por el
hacerlo.
trabajo. Sí, hay que hacerlo y ahora hay que empujar que se haga. Después de esta tragedia, tenemos que sacar alguna lección buena de esta tragedia. Gracias por tu trabajo, gracias por tu, no sé, tus recomendaciones y gracias por estar siempre pendiente del Mar de Grau y por el amor que le tienes a tu trabajo. Un abrazo y hasta la
Gracias
próxima.
A ti, gracias por el interés.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.